Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Es viernes, jornada de previas, tenemos que hablar de ese Racing de Ferrol con la ciudad de Santander de luto por el fallecimiento de dos personas y un herido en ese incendio en un ático en la calle Juan de la Cosa. Pero nos toca hablar de deporte y es curioso porque las visitas del Racing de Ferrol a Santander están plagadas de sucesos extraños y trágicos y ha vuelto a suceder con este incendio. Parece algo increíble, un caso de estos de programa de misterio. El Racing de Ferrol era el equipo que tenía que jugar en la capital cántabra en febrero del 41 y un día antes la ciudad fue pasto de las llamas en ese trágico incendio de 1941 que terminó con gran parte de la ciudad pues destruida, ¿no? Más de 400 edificios, aunque hubo un solo fallecido, un bombero, y se supo tiempo después. También coincidió la visita del Racing de Ferrol el 8 de diciembre de 1946, con el derrumbe de una balaustrada de ladrillos en los viejos campos de Sport y muchísimos aficionados que se fueron al suelo. No hubo heridos graves, rasguños, golpes, pero fue una tragedia recordada también en la historia del club. Y más todavía la del 4 de septiembre de 1949, cuando en pleno verano pues una galerna se llevó por delante la techumbre de la tribuna norte, salió volando como una cometa. Y al final, pues la gente, entre la lluvia, el granizo y los vientos huracanados, pues tuvo que saltar al césped del público para tratar de refugiarse de toda aquella galerna tremenda. Tres visitas del Racing de Ferrol, alguna más ha habido con incidentes mucho menos graves, pero desde luego es algo curioso. Vamos ahora ya con la previa deportiva, pero antes nos pasamos por el concesionario de autopalas de Peugeot, nos subimos a uno de sus vehículos y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues estamos preparados para el rock and roll, el de segunda división, que empieza esta tarde-noche a las 8:30 con el Cartagena-Real Oviedo, el conjunto Carballón, que está ahí metido también en la pelea junto al Racing por las plazas de ascenso. Y en el Racing, pues preocupados por las ausencias para el partido del domingo ante el Racing de Ferrol, domingo a las 4:15, porque José Alberto no va a poder contar con Íñigo Vicente por acumulación de tarjetas, que es una baja sensible para el ataque. Y los lesionados pues son unos cuantos: Íñigo Sáenz Maza, Mantilla, Ekain, Víctor Meseguer, que apuntaba a ser titular ya para este partido, y tampoco van a poder contar con Clemont Michelin, además del internacional Jeremy Arévalo, que está con Ecuador Sub-20. Sí está ya Jorge Salinas, que disputó un amistoso con España Sub-18 en Italia, empate a cero, jugó todo el partido, el defensa cántabro. Y llega pues un Racing de Ferrol que es tercero por la cola, que es el que menos goles marca de segunda, pero que no hay que fiarse en absoluto. José Alberto ve mucho mejor a su equipo desde el parón invernal. Vimos pues algo mejor a este Racing ante el Celta en Copa. Vimos también una buena segunda parte en Albacete, pero el Racing no termina de estar bien, ¿no? Quizás más por resultados que por sensaciones, porque sí, 7 partidos sin ganar, pero también está la victoria en Copa ante el Sporting y la derrota ante el Celta. Pero bueno, a ver si cambia la dinámica, ¿no? Es lo que quería explicar el entrenador hoy en la rueda de prensa previa al duelo, que no hay que obviar los malos resultados, pero que vea al equipo con mejores sensaciones.
Bueno, no hay que obviar, evidentemente, que los resultados no son los que nos gustarían en las últimas semanas y que no hemos estado bien. Esa es una realidad que está ahí. Lo que sí está claro es que creo que el equipo después de las vacaciones ha venido con otra energía. El día a día hemos mejorado muchísimo. Y en los partidos que hemos jugado, tanto el de Copa del Rey como el otro día, creo que hemos hecho, en términos generales, buenos partidos, independientemente de que haya momentos de los partidos que sean mejorables, que está claro que lo son. Pero creo que hemos visto un equipo que vuelve a ser reconocible, un equipo que genera muchas situaciones de gol, que era algo que nos estaba costando las últimas semanas. De hecho, creo que el otro día en Albacete hacemos la segunda parte, para mí es posiblemente los mejores 45 minutos de la temporada o muy cerca de ellos. Entonces, bueno, creo que hay cosas positivas, pero al final lo que tenemos que hacer es cuidar todos los detalles al máximo para intentar conseguir victorias, porque esta categoría penaliza muchísimo y cuando estás en una dinámica negativa, pues todavía los errores penalizan mucho más. Entonces creo que todos tenemos que ser conscientes de cuidar al máximo cualquier detalle y evidentemente de competir a nuestro mejor nivel.
A José Alberto le toca ejercer de psicólogo en el vestuario y lanzar ese mensaje de que no hay que tener miedo a nada, que queda mucho por delante, reafirmar, ¿no?, las cosas buenas que se han hecho y estar pendiente también de corregir las cosas negativas, ¿no? Pues un poco en torno a todo eso ha girado su rueda de prensa de hoy. Más psicólogo que entrenador.
No tenemos que tener miedo a nada. El miedo es libre, evidentemente cada persona puede tener miedo a lo que sea, porque cada persona tenemos nuestras inseguridades y nuestras cosas. Pero lo que tenemos que afrontar es cada partido con la seguridad de que el equipo va a estar o tiene que estar muy cerca de ganar. Y para conseguir eso necesitamos lo mejor de cada uno de los que estamos aquí. De los jugadores, del staff, de la afición, de todo el mundo. Y nos quedan 20 semanas. El equipo evidentemente ha pasado por 2 meses de dificultad, pero ha pasado por 3 meses y medio que ha estado a un nivel impresionante. Y no es cuestión de un día. Si un día conseguimos estar muy bien y el resto estamos muy mal, pues me generaría dudas, ¿no? O tendría dudas sobre que podamos volver a hacerlo. Pero es que hemos estado 3 meses y medio. 3 meses y medio es mucho tiempo. Entonces eso quiere decir que somos capaces de conseguir cosas buenas. Y es lo que tenemos que tener en la mente.
Y ayer el club emitía un nuevo programa de Sonderclass, su espacio de entrevistas con Andrés Martín, el sevillano. Además de hablar de su pueblo, hablaba de esa mala racha, ¿no? Cómo lo había vivido en el vestuario, de pasar de ser el equipo líder a ser el peor en el mes de diciembre. Y esto es lo que contaba el jugador andaluz.
Bueno, sí, al final empezamos muy bien. La realidad es que empezamos muy bien. Yo creo que no nos lo imaginábamos nadie. Y nosotros sabíamos de primera hora que el bajón iba a llegar. Es verdad que a lo mejor no tan largo como se está dando, pero bueno, yo creo que el equipo tiene la capacidad de revertir la situación como lo ha hecho otras veces y estamos trabajando en ello para poder ganar el partido siguiente. En el fútbol las dinámicas son muy importantes. Antes, por ejemplo, había partidos que no merecía ganar y ganaba porque metía 2 goles y, bueno, había un palo o tal y no entraba porque no quería entrar la pelota. Y otros días como el de Albacete, que la segunda parte creo que fuimos superiores en todo momento y pudimos meter 4 y 5 goles. No los mete y el fútbol al final es muy difícil de conseguir victorias cuando encajas tanto y en esta segunda división mucho más. Tendremos que tener la calma en ese momento de dificultad porque yo creo que vamos a ganar el siguiente partido si lo disputamos como lo tenemos que disputar, trabajando todos juntos como un bloque y haciendo las cosas que nos pide el míster. Y yo creo que los resultados ahora mismo no están llegando, pero llegarán porque estamos trabajando muy bien.
Pues a ver si es verdad y se rompe esa mala dinámica. José Alberto intenta ir introduciendo nuevos conceptos tácticos, leves mejoras dentro de lo que es su esquema general, porque venimos hablando también las últimas semanas, meses, que los rivales ya han cogido la matrícula al Racing, que han aprendido a jugar, ¿no?, a este Racing del rock and roll. Y es verdad que está moviendo fichas, ¿no? Vimos al Dasoro metiéndose entre los dos centrales en el Carlos Belmonte. No salió bien, aunque el técnico explicaba que todo estaba condicionado por ese gol que encajaron a los 2 minutos. Pero bueno, que va metiendo matizaciones tácticas en su equipo.
A principios de semana ya lo tenía claro. Hemos probado pues muchas cosas durante la semana, pero no tanto porque no tuviera claro lo que íbamos a hacer, sino porque creo que el equipo tenemos que tener más variantes a lo largo de las semanas porque los rivales evidentemente cambian muchas veces la manera de jugar contra nosotros. Entonces tenemos que tener y recordar permanentemente y tener trabajados permanentemente recursos y dar recursos al equipo para cualquier situación que se nos pueda plantear en el partido, que el equipo de manera autónoma reconozca muy rápido esas situaciones y pueda tomar buenas decisiones. Entonces, por eso hemos cambiado mucho situaciones de sistemas, de todas estas cosas, pero no porque no tuviéramos claro lo que íbamos a hacer, lo tengo claro desde principios de semana. Lo único que quiero es pues intentar generar más recursos para el equipo para reconocer situaciones dentro del propio partido.
Sobre el rival, El Racing de Ferrol, ojo, sí, equipo menos goleador de la segunda división, el equipo segundo que más empates, un solo triunfo en 13 partidos, en los últimos 13 encuentros, pero recordaba José Alberto, sí, es que ese triunfo fue en el Molinón ante el Sporting 1-3, y el Racing de Ferrol hace bien todas las cosas que se le dan mal al Racing, ¿no? Defender atrás, con orden, buscar las contras, el juego aéreo, porque son muy altos con el balón parado. Así que cuidado con este Racing de Ferrol, y lo tiene clarísimo el técnico del Racing.
Bueno, pero ha ganado no hace demasiado en el Molinón, ha ganado 1-3, ha hecho un gran partido en un escenario muy difícil de sumar puntos y de llevarte puntos, y eso te hace ver que es un equipo que, como decía antes, que va a competir bien y que tiene jugadores con experiencia, que sabe convivir en todo tipo de situaciones, y creo que es un equipo muy bien armado, que tiene muchas armas, un equipo que tiene velocidad, un equipo que tiene capacidad de jugar directo, un equipo que tiene envergadura para hacerte daño en el balón parado, y un equipo que transita a las mil maravillas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy contundentes, tenemos que ser muy cuidadosos en las vigilancias, y luego ser un equipo reconocible, como intentamos ser siempre.
Y nos marchamos hasta Ferrol para saludar a nuestro compañero Juan Galego y conocer cómo llega el Racing de Ferrol. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Qué pena, porque el Racing de Ferrol hace un año estabais ahí peleando por el campeonato de invierno y ahora terceros por la cola y sufriendo muchísimo.
Sufriendo mucho, mucho, la verdad es que muchísimo, porque ya no solo es problema de resultados, es problema también de sensaciones, de juego y incluso de pensar que esto no lo van a arreglar, ¿no? Como no cambie demasiado la cosa, como no acierten en el mercado invernal con los fichajes que puedan venir, esto la verdad es que pinta pues bastante mal, ¿eh?
Es el equipo de segunda que menos goles hace, y eso es un auténtico problemón, 14 goles en 22 partidos, y el segundo que más empata, 10 empates, y eso que fuera de casa han conseguido un punto más que en Amalata, donde está siendo pues realmente unos resultados muy malos.
Sí, porque es un equipo al que le cuesta muchísimo generar juego, tiene muchos problemas en las bandas, no acaba de encontrar jugadores que desborden, que lleguen a línea de fondo, que pongan buenos centros a los delanteros, y esa falta, digamos, de enlace en medio campo delantera, pues es lo que le está un poco privando de generar más juego, de generar más ocasiones de gol, y por consiguiente, pues por marcar goles, ¿no? El otro día, por ejemplo, sí hubo un poquito más de juego ofensivo, más llegada, pero faltó pegada. O sea, es toda una cadena de despropósitos desde el principio de la temporada que Cristóbal Parralo pues no da solventado, ¿no? Ahora en este mercado invernal están intentando buscar dos extremos. El otro día han fichado pues a un mediapunta, Raúl Blanco, que ya jugó unos minutitos y causó una buena impresión. Están buscando también un lateral izquierdo porque ha habido muchos problemas con las lesiones. Ha habido pues muchísimas jornadas con 8 lesionados, 9 lesionados, y bueno, hoy en día todavía hay 3 o 4 lesionados, o sea que tampoco ha ayudado las lesiones en este caso. Todo suma, en este caso, todo resta en lo negativo que tiene el Racing de Ferrol esta temporada.
Aquí hay cierto, no voy a decir miedo, pero sí recelo, porque este tipo de equipos con orden defensivo atrás, porque este Racing de Ferrol defiende bien, y que se le da muy mal al Racing de Santander, y lo hemos visto ante el Mirandés, por ejemplo, o el Cartagena, que equipos encerrados atrás bloquean al Racing y una contra pues supone que se vaya a los 3 puntos del Sardinero. Hay cierto recelo con el Racing de Ferrol, los dos llegan mal y los dos muy necesitados.
Sí, bueno, a ver, el Racing, con todo lo mal que lo está haciendo, la mayoría de los partidos, no en todos, porque hubo algunos que fueron desastrosos, suele competir, defensivamente está bien el equipo, está bien armado. Eso sí, tiene bastantes problemas, porque por ejemplo los centrales son dos centrales de mucha envergadura, y como se salgan de sitio y los cojan a contrapié, no hay nada que hacer porque velocidad tienen poca, ¿no? Y bueno, pues también tiene problemas a la hora de generar juego. Siempre que Cristóbal Parralo quiere jugar desde atrás y el equipo es demasiado lento con la salida del balón y bueno, lo que te decía antes, para generar pues muchísimo más. Pero bueno, es un equipo que sí, que defensivamente compite, que cuando pierde, salvo alguna que otra excepción, no suele hacerlo por muchos goles, siempre suele ser por la mínima, pero bueno, sí, suele competir, suele generar problemas, y es cierto que se le dan mejor los equipos de la parte de arriba que los equipos de la parte de abajo.
De los tres últimos, es el único club que no ha cambiado de entrenador. Ahí sigue Cristóbal Parralo, que no se va a sentar en el banquillo, no va a estar en la área técnica, va a estar el racinguista Javi Manjarín, por ese cabezazo ahí en la Romareda. ¿Qué ambiente hay al respecto al técnico?
Bueno, pues hay de todo, como te puedes imaginar. Hay gente que lo apoya, que apoya un poquito el que Cristóbal continúe, pues por estos últimos 5 o 6 años que ha estado en el Racing, que si sumamos todo su trabajo, pues es más positivo que negativo, porque realmente la temporada complicada es esta. Pero bueno, después están los típicos que quieren un cambio de entrenador, que quieren un cambio de rumbo, pero lo cierto es que el Racing, con 1,5 millones de euros que tiene para fichar en este mercado invernal, pues puesto todo en una balanza, pues la dirección deportiva ha considerado más oportuno invertir ese poco dinero pues en traer jugadores, que a fin de cuentas son los que tienen que sacar las castañas del fuego, que gastarlo pues en un posible cese de entrenador, su equipo, después traer otro entrenador. Y bueno, pues por ahí la apuesta es traer jugadores que intenten levantar un poquito la situación.
De momento, Raúl Blanco, el primo de Iago Aspas, que hace nada daba una exhibición, sí, en el Sardinero con el Celta, pues va a ser titular porque se ha lesionado a Héctor Gelardo, que suele ocupar esa media punta del Racing de Ferrol.
Sí, no es grave la lesión, tendrá a lo mejor para 1 o 2 semanas, pero sí, todo apunta a que Raúl Blanco va a ser titular. Además, el otro día, en esa última media hora, 20 minutos que jugó, causó muy buena impresión. Un jugador muy dinámico, un jugador que se atreve con todo, a pesar de la juventud, repartió mucho juego, contagió un poquito con su ímpetu al resto de jugadores. Y bueno, independientemente de que Héctor Gelardo se haya lesionado, yo creo que por lo poco que aportó, que contagió a los demás con todo, yo creo que ya apuntaba de titular, pero yo, salvo sorpresas, evidentemente lo veo ya de titular, ya no esta semana, sino de aquí en adelante.
¿Te atreves a darnos un 11 titular del Racing de Ferrol en el Sardinero?
Bueno, tengo alguna duda porque el tema de la defensa está complicado. Sabes que tiene problemas en el lateral izquierdo. Ahora vuelve Robert Correa tras cumplir un partido de sanción y no sé si la intención de Cristóbal es mantener a David Castro en el lateral izquierdo, que es un central que está jugando de lateral izquierdo, o jugar con Buñuel y Correa en las bandas, uno de ellos cambiado. Y si fuera así, pues a lo mejor Puri se quedaría en el banquillo, entraría David Castro con Naldo en el centro de la defensa, Ruiz va a estar en portería seguro. Después en el centro del campo, bueno, pues tengo dudas, ¿no? Por la derecha yo creo que podría jugar Dorrío, por la izquierda seguramente estará Bebé, y por dentro, pues yo creo que va a estar Señé, no sé si hay Sanz, ahí varía bastante el entrenador, y delante está apostando por Jauregui. Evidentemente Raúl Blanco, claro, la media punta.
Sí, que del que habíamos hablado antes. Aitor Buñuel, el racinguista, que ha vuelto a hacerse con el puesto titular ahí en la banda derecha.
Sí, la verdad es que es un auténtico gladiador, ¿no? Empezó regulín la temporada, pero a partir de esa grave lesión que tuvo en Riazor y su vuelta, pues salió como rejuvenecido, con ganas de más. Además, mostró siempre una entereza tremenda, a pesar de la gravedad de la lesión. Él estuvo jugando con máscara durante mucho tiempo. En el último partido fue el primero que jugó sin máscara. A pesar de ello, pues siempre ahí con todo. Y la verdad es que contagió a la afición. Es uno de los preferidos de la afición y lo está haciendo francamente bien. La verdad, se ha hecho con el puesto y ahí está.
Pues Juan Galego, muchísimas gracias, mucha suerte para la temporada, ojalá que el Racing de Ferrol se salve, pero después de este partido, que el Racing nuestro también está muy necesitado.
Sí, sí, yo te os deseo lo mejor también, porque a mí ya sabes que el Racing de Santander es un equipo al que le tengo mucho aprecio, que viví ahí un par de años en Santander y la verdad que me pasé mucho por el Sardinero, hice bastantes amigos y le deseo todo lo mejor al Racing de Santander, claro que sí.
Menos aquella temporada que estuvimos ahí codo con codo peleando en la segunda B, que hubo cierta rivalidad, sí, que se han llevado muy bien.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo, la verdad es que solo tengo buenas palabras para el Racing de Santander y para su afición.
Un abrazo, Juan.
Otro, un abrazo.
Mercado de fichajes. Uzuni va a dejar el Granada, se va a ir al Austin de Estados Unidos y dejando en caja 12 millones de euros, con lo cual Luismi Cruz, el jugador del Tenerife, está muy cerca del club nazarí también. Lo de Nico Serrano, pues es verdad que la eliminación en Copa del Athletic Bilbao pues le acerca a que salga del club bilbaíno, pero primero tiene que renovar y hay otros clubes de segunda donde va a jugar que están mejor posicionados que el Racing. De momento, tranquilidad, y lo comentaba hoy José Alberto, tranquilo con lo que tiene, veremos a ver si llega otro fichaje más, que en principio sí, pero poquito de momento. Y decía el técnico del Racing, el mejor fichaje de este mercado de invierno le ha hecho el Racing de Santander con Víctor Meseguer.
Bueno, ya sabéis que yo estoy muy tranquilo con la plantilla que tenemos, muy tranquilo. De hecho, la única necesidad que creo que teníamos la hemos cubierto con un muy buen jugador, De hecho, para mí hay... Para mí hemos hecho la mejor incorporación en el mercado de invierno. Y luego, pues... no sé qué va a pasar con Uzuni, si finalmente pues, se va a quedar, se va a ir. Pero por lo que he estado viendo, pues parece que se va a ir. Pues si se va a Uzuni, evidentemente, pues esos dos movimientos para mí son los más llamativos, ¿no? El resto, creo que... Bueno, cada uno sabe en su casa lo que necesita y lo que puede acometer. Y como estoy viéndonos, pues como siempre en cualquier mercado, pues Mikel muy activo y muy atento a cualquier movimiento que se pueda dar, y nosotros intentando ayudar en todo lo que él nos pide, en cuanto a opiniones, en cuanto a ver jugadores, bueno, lo que demande, pero sin la urgencia de tener que tomar decisiones de manera precipitada, pues confiamos mucho en los jugadores que tenemos, en la plantilla que tenemos. Y evidentemente pues el club tiene los recursos como para, si aparece algún jugador que realmente nos pueda interesar y nos pueda mejorar, pues acometer ese fichaje, pero sin ninguna urgencia.
En segunda federación, el Rayo Cantabria juega el sábado en Astillero ante el Salamanca a las 3:30, noveno contra séptimo del grupo. El domingo a las 12 tenemos derbi en el Eusebio Arce con el Escobedo Laredo. Además, los dos equipos que están en zona de descenso consiguieron ganar la semana pasada. Escuchamos a Juanma Fernández, el técnico del Laredo.
Al final, cuando un equipo gana, cambia todo. Hemos cambiado la dinámica, empezamos con el empate donde rompimos una mala dinámica y esta semana logramos ganar en casa. Partido muy importante para nosotros y al final, pues bueno, afrontar con garantías lo que nos viene. Al final los derbis son partidos diferentes y bueno, va a ser un derbi muy disputado y los dos llevamos con necesidades y va a ser un partido bonito y estoy convencido de que la gente pues irá al campo y disfrutará del partido.
La Gimnástica juega en Asturias, en casa del Marino de Luanco, a las 5 de la tarde el domingo. Se llevó un palo la jornada pasada, perdiendo ante la Unión Popular de Langreo. Escuchamos a Jaime Álvarez, el técnico de los torlavegenses.
Creo que es un partido que se va a decidir por pequeños detalles, donde, repito, las áreas van a ser fundamentales, tener acierto en la contraria y cometer pocos errores en la tuya. Y creo que la capacidad de concentración y de atención para ganar duelos, ganar segundas jugadas y luego sobre todo también ser valientes, ser un equipo valiente que vaya por el rival, que se atreva a hacer cosas, porque ahora mismo en la situación en la que estamos, si no somos valientes nos va a costar mucho.
A 8 de la promoción está la Gimnástica, 9 de la salvación directa. El Racing femenino juega el domingo a las 12:30 en Astillero ante los Osasuna B, la segunda federación femenina. Un alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8.
Onda Cero Podcast acaba de estrenar Operación Viuda Negra, un true crime con Manu Marlaska que reconstruye a través de los pinchazos telefónicos de la policía y de los testimonios de los investigadores el crimen de Patrais en Valencia. A través de este podcast conocemos a María Jesús Moreno, Maje, la mujer que conspiró para asesinar a su marido y las dificultades de la policía para demostrar que era culpable. Operación Viuda Negra, un caso real pero con muchos giros de guión inesperados. Los dos primeros episodios de Operación Viuda Negra los tienen ya disponibles en la web de Onda Cero y la app de esta casa. Y en el Rally Dakar, quinto Dakar para los hermanos Benavente y un final que nadie quería porque tuvieron un accidente grave con su Nissan. Afortunadamente contactábamos anoche con Chisco Benavente y nos contaban que están bien. Eso sí, dos noches en observación en el hospital.
Estamos ya en la habitación del hospital en Riad y hemos estado dos días en observación. Nos han estado haciendo pruebas después del accidente que hemos tenido. Nos encontramos bien, animados, con algunas contusiones, con algún que otro dolor, pero lo importante es que estamos bien y con ganas de salir de aquí ya y dar por finalizado este Dakar 2025, que bueno, le hemos vivido de una manera diferente a la que hemos vivido las ediciones anteriores.
El accidente en la duna fue tremendo.
Tuvimos un percance en la etapa 10. Salimos volando de una duna muy cortada y con la mala suerte de que al otro lado el viento se había llevado la arena y caímos sobre una plataforma de roca, lo que propició que nos diéramos un porrazo importante. Afortunadamente llevábamos todas las medidas de seguridad que pide la FIA y bueno, quitando algunos pequeños desperfectos que tenemos, nos encontramos bien, con ánimo y con ganas ya de salir adelante.
Mucho ánimo para los hermanos Benavente y sus alumnos de Peña Castillo que preparan el Nissan durante todo el año. En baloncesto, partidazo mañana sábado a las 7 ante el Palencia en el pabellón Vicente Trueba, con comida popular antes. Escuchamos a Alex González, el técnico de los trolavegenses.
Un equipo que viene de la ACB de la temporada pasada, en el que ha conseguido renovar a alguno de sus jugadores, también al entrenador, y bueno, uniéndose a unos fichajes de muchas garantías y con mucha experiencia, pues confecciona una de las plantillas más equilibrada y de mayor nivel de la categoría. Pero bueno, ha sido una semana complicada y que nos mantiene tanto física como mentalmente a un nivel extra de concentración para poder superar todas esas dificultades.
Y tenemos el rugby en San Román el domingo a la 1. El Cormorán se enfrenta al Guecho. Saludamos a uno de sus jugadores, a Josín García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal todo?
Jugador del Cormorán, a ver si rompéis la mala racha, que desde luego estáis en un momento delicado de la temporada, ¿no?
Sí, la verdad, no pensamos mucho en ello porque estamos bastante centrados en seguir mejorando, ajustando cosas, y sabemos que si seguimos mejorando cosas, en nada van a empezar a darse los resultados.
El Guecho, un rival complicado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la escuadra vasca?
Sí, la verdad es que un rival muy complicado, muy asentado en la categoría, que sabe lo que juega, muy fuertes, tanto en delantera como en tres cuartos. Y la verdad es que se presenta un partido complicado, pero bueno, vamos a intentar jugarle sin ningún tipo de complejos.
¿Qué tal está el equipo? Hombre, gran parte de esta racha sin conseguir victorias ha venido de la mano de una plaga de lesiones en la plantilla.
Sí, la verdad es que hemos tenido un poco de mala suerte, pero bueno, poco a poco se van recuperando. No hemos recuperado a muchos todavía, pero bueno, en breve se irán sumando al grupo y, lo que te digo, ajustando los detalles que nos fallan, más las lesiones que vayan recuperándose, seguro que en nada revertimos esta situación.
Hay que hacerse fuertes en casa allí en San Román, ¿no?
Exacto, exacto. En casa hay que pelearlo como nunca.
Por lo menos no vais a tener el problema de la pasada jornada con el barro allí en Oviedo, con que fue un auténtico patatal y una chocolatada de barro. Con el césped artificial de San Román no hay problemas.
Sí, 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 eso sí. Y además, acostumbrados a jugar en césped artificial, la verdad es que en Naranco no fue un poco raro, la verdad, jugar ahí, pero bueno.
Así era el rugby de antes.
Hay que saber jugar en todas las condiciones. Exacto, exacto.
Pues José García, jugador del Cormorán, muchísimas gracias y suerte para el domingo.
Muchas gracias, nos vemos en San Román. Muchas gracias a todos.
Tenemos también balonmano el sábado en el pabellón exterior de la Belice. El Sinfín se mide al filial del Barcelona, que ganaron en el primer partido de la temporada. Rubén Garabaya, técnico del Sinfín.
Bueno, será un partido muy diferente al de la primera vuelta. Es un equipo con jugadores muy jóvenes que están en plena progresión y que han evolucionado mucho desde la primera jornada. Eran jugadores que muchos de ellos estaban a la sombra de otros jugadores que ahora ya no están y que han dado un paso adelante, y desde luego va a ser un partido complicadísimo porque están a un nivel altísimo. Hemos hecho un pequeño reset ahora en este parón de Navidad. Estamos con muchas ganas, con mucha energía para intentar hacerlo bien e intentar resolver, solucionar los errores que hemos tenido, que hemos cometido en la primera vuelta e intentar seguir en nuestro objetivo.
Y a continuación de ese partido masculino tenemos también al Pereda enfrentándose al Pluscar Lanzarote, líder de la Oro Femenina, la segunda categoría nacional. Y el sábado el Boli Testil vuelve a la competición liguera tras conquistar la Copa Príncipe. Reciben al Sporting Soria a las 6 en el pabellón Matilde de la Torre de Cabezón de la Sal. Muchísimas gracias por habernos acompañado, disfruten del fin de semana y el lunes a partir de las 2:30 les contamos todo lo que haya sucedido en el deporte de nuestra comunidad autónoma. Un saludo, hasta entonces.